horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba reporta la cifra más alta de casos de coronavirus en un solo día.
Cubanos consultados por Radio Martí se muestran preocupados por las condiciones en los centros de aislamiento.
Proyecto Exprésate, creado en la isla, invita a los cubanos a decir lo que piensan y reclamar la posibilidad de hacerlo como un derecho.
Relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos está de visita en Venezuela.
La nueva ley de ciberdelitos en Nicaragua concreta la práctica del espionaje gubernamental a los ciudadanos. Así lo afirman juristas, activistas y periodistas.
El dirigente opositor ruso Alexei Navalny denuncia que su juicio pretende intimidar a la oposición.
Y la ONU denuncia crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y urge actuar a la comunidad internacional.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Y esta emisión corresponde a un martes, además un martes especial. Es el 2 de febrero, el Día de la Candelaria del año 2021. Y estamos aquí con ustedes llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, Patricia Martínez, nuestra productora, en la sala de redacción trabajando muchísimo. Están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. 12:02, Otón, nos vamos rápido a Noticias de Cuba.
Las cifras de COVID-19 siguen rompiendo récords en Cuba en medio de la crítica situación epidemiológica que arrojó este martes otras dos muertes y 1.044 casos, el número más alto en la isla desde que comenzó la pandemia. Los fallecidos son una paciente de 90 años de edad en El Cerro y otro de 84 años de Centro Habana.
Del total de casos confirmados, otro récord de 1.022 son autóctonos, 22 tienen como fuente de infección el extranjero y 49 están vinculados a viajeros internacionales.
En total ya se acumulan 28.636 contagios de coronavirus en el país. La Habana con 483 casos, Santiago con 165 y Guantánamo con 145 siguen encabezando la lista de provincias con mayor número de positivos diarios. Se incrementan también los casos en Pinar del Río con 58 contagios en el día.
Permanecen 12.017 ingresados para vigilancia epidemiológica, de ellos 5.445 son casos confirmados. 8 extranjeros fueron diagnosticados en la jornada y todos infectados dentro del país.
Bueno, y de pésimas califican los cubanos las condiciones en los centros de aislamiento por el coronavirus. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene más detalles en el siguiente informe.
Ante el rebrote de COVID-19 que afecta a la isla, con un total de 15.536 casos reportados en el mes de enero, desde el próximo sábado, los residentes nacionales bajo sospecha del virus, así como los confirmados, tendrán que permanecer en cuarentena en centros de aislamiento en las provincias. Cubanos que residen en diferentes territorios de la nación expresan su preocupación con la medida por las malas condiciones existentes en esas instalaciones. Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal nos dice que la experiencia anterior fue muy negativa en el occidente con estos centros de aislamiento.
Usted se puede imaginar 15 días en una situación como esa, pésima. Eso es incalculable, los daños psicológicos y físicos que van a sufrir las personas que estén ahí.
En el municipio Centro Habana, en la capital, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que la situación es muy compleja.
No hay recursos, no solo sanitarios, tampoco alimentarios, para hacerle frente a esto y las personas que deberán transitar hacia esos centros de aislamiento indudablemente van a sufrir.
Isla de la Juventud ya designó varias antiguas escuelas en el campo para llevar a las personas, cuenta el activista Oscar Boisset Potrillo.
No reúne las condiciones para albergar ahí un personal y más para prestarle este servicio, que debe ser un centro con buenas condiciones de higiene.
Las instalaciones del Estado están enfrentando un serio problema organizativo con el rebrote del virus, concluyó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La realidad es que en esos lugares no hay ni sábanas. te tienes que ir a albergar con todo, hacinados ahí, sin ventilador y sin nada.
La periodista independiente Dairis González Ravelo, que reside en Morón, comenta que allí no hay recursos.
El país no tiene condiciones para tener estos centros de aislamiento, la comida muy mal elaborada, no tiene higiene ninguna.
Ya se ha reportado la falta de medicamentos en estos lugares. Destaca desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora.
Las camas se han descubierto que tienen hasta chincha. Es terrible las condiciones que pueden tener las personas allí.
Y desde Ciego de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández informa que su hermana y sobrina están internadas desde el viernes en uno de estos centros de aislamiento ubicado en la Universidad Máximo Gómez.
Con las pésimas condiciones, baño tupido, tienes que llevar el avituallamiento, el aseo personal y la alimentación en cero, medicamento ninguno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la crítica situación que se está viviendo en Cuba con respecto a los casos de coronavirus. Pero también desde la isla surgen nuevas iniciativas, sobre todo para intentar que las personas pierdan el miedo y decir lo que piensan. Y eso es lo que pretende la campaña Exprésate, lanzada por jóvenes cubanos. Amado Gil tiene los detalles.
Con mi derecho a expresarme, a decir lo que siento.
Con mi derecho a decir la verdad.
Por mi derecho a escuchar la verdad.
Por mi derecho a la diversidad.
Por mi derecho a ser auténtica.
Por mi derecho a recibir información verídica.
La campaña ya está en redes sociales. Se trata de una iniciativa de la Mesa de la Juventud Cubana que bajo la etiqueta o hashtag Exprésate invita a los cubanos a decir lo que sienten, a expresarse, a romper con el miedo, nos dijo uno de los invitados a participar del audiovisual, Héctor Luis Valdés Cocho.
Yo diría que sería el factor principal del por qué la sociedad cubana no se expresa libremente. Es el miedo. El miedo... Tenemos millones de ejemplos porque la sociedad cubana tiene que sentir miedo.
La libertad de expresión, más allá de ser un derecho universal, es poder decir lo que tú quieras.
Esa es la campaña. Invita a los jóvenes y a los no tan jóvenes a que rompan el miedo de expresarse, producto a toda la campaña de atemorización que ha hecho el régimen cubano durante 62 años, que si te expresas tal y como tú sientes expresarte, pues, tener una censura, o puede ser tachado de mercenario, o puedes cumplir una sanción.
Días atrás, un grupo de sacerdotes católicos, religiosas, laicos y activistas de la sociedad civil dieron a conocer en la isla el mensaje «He visto la aflicción de mi pueblo», donde el tema del miedo aparece en más de una ocasión en el texto. Y es por su importancia, nos dijo desde Camagüey el padre Rolando Montes de Oca.
Porque hay personas que efectivamente siguen, muchas personas, que aunque ven la verdad, tienen miedo, hay miedo, y así no se puede construir nada bueno ni nada digno.
En el audiovisual de la Mesa de la Juventud Cubana, los activistas usan camisetas, gorras y hasta nasobucos con el logo de la campaña, que además promueve el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos acerca del derecho de los seres humanos a expresarse con total libertad.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Me expreso.
Yo necesito expreso.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, autoridades cubanas impusieron un acta de advertencia y amenazaron al músico contestatario Omar Mena durante su detención de varias horas el 29 de enero en Santa Clara. Mena salía de su vivienda en esa ciudad cuando fue interceptado por agentes policiales, según explicó a Radio Martí.
El 29 de enero fui detenido saliendo de mi casa, iba rumbo al trabajo sobre las 10 de la mañana y a tres cuadras de la casa me intercepta un oficial de la seguridad del Estado, el que siempre me atiende y me dijo que, bueno, me pide supuestamente de favor, pero bueno, ya sabemos que eso no es un favor, que lo acompañe, que se me monte en el carro, que le entregue la llave de la motorina y le entregue el teléfono. Y ahí me condujeron hasta instrucción, aquí en Villa Clara, donde me acogía mi derecho de no hablar y se pusieron a amenazarme que si violentando esto, si estoy violando tal artículo, estoy cayendo, bueno, cuatro delitos supuestamente estaba cayendo, que era incitación a delinquir, incitación a desorden público, a asedio a las instituciones y hay otra más ahí. Bueno, es uno de esos delitos comunes que imputan ellos. Todo el tiempo no cedí a hablar y me buscaron un instructor penal de la seguridad del Estado y me levantaron como una especie de acta, algo así, donde como que ya habían hablado conmigo sobre ese tema y los delitos en los que estaba incurriendo, con los que podía incurrir, que ellos estaban cansados de llevarme y sacarme de la unidad, que era una de las últimas veces que eso pudiera suceder.
El 29 de enero, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara había convocado a una manifestación pacífica frente al Capitolio Habanero, lo que según Mena desató el terror del régimen y pudo ser el motivo real de su arresto.
También el actor y dramaturgo Junior García Aguilera usó su perfil de Facebook para advertirle a sus represores que las campañas de difamación emprendidas contra artistas y activistas cubanos son una pérdida de tiempo porque en realidad son muchos los que están hartos.
El artista es uno de los tres miembros del 27N que debía reunirse con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el 27 de enero en la sede del ministerio, pero la policía le impidió llegar al lugar donde decenas de artistas fueron reprimidos por fuerzas del régimen.
El actor recuerda que casi toda su vida ha trabajado para el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y que la seguridad del Estado debe tener certeza de que no trabaja para ningún servicio de inteligencia ni está financiado por el Departamento de Estado norteamericano.
En el año 2016 cuestionó a las autoridades de la isla en una reunión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC. Su cuestionario de 15 preguntas, de las que no esperaba respuesta, desafió a las autoridades y en particular a Luis Antonio Torres Iríbar, entonces primer secretario del Partido Comunista en Holguín, presente en la reunión.
Ante estos reclamos por parte de los activistas, opositores y miembros de la sociedad civil, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, en Alemania, insta a la Unión Europea que vincule su política exterior hacia Cuba, sobre todo con los derechos humanos. Los detalles los tiene Carmen María Rodríguez.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, con sede en Frankfurt, Alemania, informó sobre cómo el ministro de Cultura de Cuba agredió a un manifestante pacífico al resaltar el suceso en parte de prensa electrónico divulgado a nivel internacional. En el comunicado, la IGFM, como se conoce a la Sociedad Internacional por sus siglas en alemán, informa que el movimiento cultural de Cuba no se deja intimidar y da pasos en favor de los derechos humanos, así como en favor de los activistas pro democracia encarcelados como el rapero Denis Solís. Tal como lo expone la IGFM, la artista Tania Bruguera, el periodista Mauricio Mendoza, así como una docena de integrantes del movimiento cultural cubano, el pasado 27 de enero fueron detenidos luego de una protesta pacífica frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Según el vocero de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, Martín Lesentín, los videos disponibles muestran cómo el ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, atacó a manifestantes en presencia de los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino. Alonso le arrebató el teléfono móvil al periodista independiente Mauricio Mendoza, que Mendoza empleaba para realizar un video. La IGFM informa que fueron arrestadas 27 personas por su participación en este encuentro pacífico, y al ser detenidas, Camila Lobón y Celia González se les hizo desnudar, y como pretexto de lo que pudieran esconder, se les realizó una búsqueda en sus genitales. Dada esta información y anteriores que divulga la Sociedad Internacional de Derechos Humanos sobre Cuba, la entidad alemana adscrita como ONG ante la ONU insta a la Unión Europea que vincule su política exterior hacia Cuba de acuerdo al cumplimiento y respeto del gobierno cubano de los derechos humanos de los ciudadanos del país. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:13, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Qué nos depara el tiempo en las próximas horas? ¿Seguirá el frío o no seguirá el frío? Bueno, pues los detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenas tardes, Ariane, con honor estar contigo y con Paul, también con Patricia y Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el fuerte anticiclón continental de la región central de los Estados Unidos está arrastrando mucha masa fría desde las planicies canadienses, que estará alcanzando la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas muy frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la entrada de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo de México en la mañana del viernes, y que eventualmente afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del domingo. Para Cuba continuarán las condiciones invernales con nublados y lluvias sobre las provincias orientales. Cielos con poca nubosidad en el resto del país. Tendremos noches y días fríos con mínimas entre los 10 y los 13 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde ligeramente frías entre los 20 y los 23. Los vientos con fuerza del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay fuertes marejadas en toda la costa norte con inundaciones costeras, especialmente el malecón habanero. Hay poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Entonces, con 15 minutos, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El presidente de la nación, Joe Biden, firmará este martes 3 órdenes ejecutivas sobre inmigración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El presidente Biden ordenará este martes la formación de un grupo de trabajo que tendrá por objetivo reunificar a los menores que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera bajo el gobierno de Donald Trump. La iniciativa formará parte de un paquete de órdenes ejecutivas sobre inmigración que Biden firmará por la tarde en la Casa Blanca y que buscan revertir muchas de las políticas del expresidente Trump para disuadir la inmigración tanto legal como ilegal. Además, ordenará al Departamento de Seguridad Nacional que revise los protocolos de protección al migrante, programa también conocido como Quédate en México, por el cual miles de personas están esperando turno en el lado mexicano de la frontera y que Biden ya ordenó suspender. Finalmente, la tercera orden ejecutiva busca revisar de arriba a abajo todas las medidas recientes aprobadas por el gobierno de Trump que han establecido barreras al sistema legal de inmigración, como las penalizaciones por el uso de beneficios públicos. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que quiere crear un sistema de asilo humano al rescindir o reconsiderar las políticas de Trump que, según dijo, causaron caos, crueldad y confusión. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en otra información, el Departamento de Estado insiste en que los viajeros que lleguen a los Estados Unidos lo hagan siguiendo las normas establecidas ante la emergencia del COVID-19. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Hoy se cumple una semana de vigencia de la exigencia de Estados Unidos de presentar una prueba negativa de COVID-19 para poder entrar al país. Y el Departamento de Estado, junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, emitieron un comunicado en el que dijo textualmente: todos los pasajeros aéreos a partir de los 2 años de edad en adelante que lleguen a los Estados Unidos deben presentar el comprobante de una prueba de COVID-19 negativa o un comprobante de que se han recuperado del COVID-19 antes de abordar. Esta determinación forma parte del esfuerzo de la administración Biden por tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus en el país y afecta tanto a ciudadanos extranjeros como a ciudadanos estadounidenses. En la nota informativa, el gobierno recomienda a sus ciudadanos desplazarse exclusivamente en casos de necesidad y al mismo tiempo recuerda que si la prueba es positiva no podrá regresar al país tal y como tenía planeado, además de sugerir que considere un seguro de viaje con una cobertura total que incluya la prueba del COVID-19. A pesar de que esta medida recién ingresó en vigencia en Estados Unidos, en muchos países este requisito se implementó hace ya meses, como en Austria, Bélgica, Francia o España, entre otros. Buscamos información al respecto y hablamos con Lidia, responsable de la agencia de viajes con Calma en España.
Evidentemente tiene que hacer el PCR, pero bueno, eso la gente lo ve casi que normal.
Por ahora, todo aquel que quiera ingresar a Estados Unidos deberá hacerlo certificando que está libre del COVID-19 y para ello se recomienda seguir la normativa del gobierno de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la Casa Blanca está evaluando negarle al ex presidente Donald Trump acceso a información altamente clasificada.
Así lo ha confirmado la vocera James Saki. Es algo que está siendo evaluado, pero aún no se ha alcanzado ninguna conclusión, dijo Saki al ser preguntada sobre el asunto durante una rueda de prensa.
El presidente de Estados Unidos recibe diariamente, entre otros documentos, un reporte de inteligencia elaborado por las principales agencias de seguridad y defensa del país.
Y una vez que abandonen la Casa Blanca, la tradición de que los exmandatarios siguen teniendo acceso a estos informes.
Sin embargo, numerosas voces, algunas de ellas del propio gremio de los servicios de inteligencia, han advertido de que en el caso del expresidente Donald Trump debería hacerse una excepción ante la posibilidad de que él pudiera hacer mal uso de ella.
Y nos vamos a otra información. Un ciudadano estadounidense fue acusado de intentar brindar apoyo material al grupo terrorista Estado Islámico. Así lo dijo también ayer lunes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Mohamed Fatih Suleiman, de 33 años, fue expulsado recientemente de Turquía y ahora está de regreso en los Estados Unidos.
Suleiman, ex residente de Gainesville, en el estado de la Florida, viajó a Turquía en el año 2014 e intentó ingresar ilegalmente a Siria para unirse al Estado Islámico. Así dijeron funcionarios estadounidenses durante el anuncio de su arresto.
Fue arrestado por las autoridades turcas cuando intentaba cruzar ilegalmente a Siria. En una entrevista en el año 2018 con el FBI, Suleiman admitió haber comprado un boleto a Egipto para disfrazar sus planes de viaje a familiares y amigos, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
Y José Martí dijo: una es el alma cubana que ha de florecer en la isla feliz cuando del último tajo, que ya tarda, la saquemos de entre sus ligaduras.
Con 21 minutos continuamos con otras informaciones y ahora nos vamos a centrar en América Latina.
La visita a Venezuela de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas genera expectativas entre defensores de los derechos fundamentales. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Duhan, inició una visita a Venezuela para evaluar el impacto negativo de las sanciones impuestas por la comunidad internacional sobre el disfrute de los derechos fundamentales, según explicó en su cuenta en Twitter. Se trata de la primera relatora que viaja al país luego de la visita en 2019 de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, Catherine Martínez, una de las activistas que tendrá reuniones con la relatora, sostuvo que es una oportunidad para visibilizar lo que define como grave emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
Esperamos que ella pueda evidenciar a primera mano todo lo que ocurre y pueda llevarse, después de las reuniones con las organizaciones, de las visitas que va a realizar, llevarse la impresión, tenga un balance justo y valedero de lo que ocurre en Venezuela.
Consultada por La Voz de América sobre cómo la relatora podría abordar el tema ante los argumentos del gobierno de que las sanciones han generado la crisis que vive el país, Martínez destacó la importancia de su presencia en el terreno.
Y va a haber, estas cosas no se pueden ocultar, lo que estamos viviendo es demasiado duro. Aunque el gobierno y el Estado van a querer justificar a lo mejor algunas de las consecuencias de la emergencia, yo creo que esa posición le va a tocar a ella. Ella va a tener que estimar y valorar todo lo que le estamos presentando, todo lo que ella está viendo.
66 organizaciones firmaron una carta abierta en la que instaron a la relatora a, entre otras cosas, estudiar la evolución de la corrupción y su impacto en la vulnerabilidad que enfrenta el pueblo venezolano, así como a tomar en cuenta la situación preexistente a la imposición de sanciones que, según el texto, llevó al colapso del sistema de salud y a la actual situación de inseguridad alimentaria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos hablando de Venezuela. Y en ese país, Nicolás Maduro asegura que los científicos venezolanos han vaticinado que habría problemas con las vacunas a nivel internacional y además anuncia que en el mes de abril se va a comenzar una vacunación masiva en el país. Eso sí, con antídotos de Rusia, China y Cuba. Los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro dijo que los científicos venezolanos anunciaron que para esta época del año habría problema con las vacunas en el mundo. Por eso previó que sería para el mes de abril cuando inicie una vacunación masiva con los antídotos producidos por sus aliados ideológicos Rusia, China y Cuba.
Nosotros hemos aprobado la vacuna Sputnik V, la rusa, porque hicimos las pruebas en Venezuela y dio 100% de efectividad la vacuna rusa. Y además inocua, no provocó ningún problema. También con China estamos haciendo la prueba de varias vacunas y esperando la vacuna cubana. Cuba tiene 4 vacunas. Ha avanzado mucho en 2 de ellas, una llamada Soberana 2, muy efectiva.
Estos venezolanos consultados por Radio y Televisión Martí tienen sospechas fundadas sobre estas vacunas.
No me vacunaría con la vacuna rusa. Esa vacuna se brincó la tercera etapa y no sabemos de su resultado.
Tendría temor de la vacuna debido a la poca credibilidad que le
detenga actualmente el gobierno de Maduro y a todos sus métodos de ejecución.
Yo, como persona, yo no me pienso vacunar con esas vacunas. Si no la aprobaron en el primer mundo y en Estados Unidos, o sea, algo malo debe tener.
Las que menos me pondría yo, o sea, bajo ningún concepto, y creo que es un derecho individual, serían las rusas, chinas y cubanas.
Y también tienen temor de que el régimen pueda utilizar su aplicación como mecanismo de control para impedir la salida del país.
Si es imperativo ponerse la vacuna rusa o una vacuna cubana para salir del país, bueno, me quedaré preso en Venezuela, pero obligado no me pongo ninguna vacuna.
Yo tendría temor, ya que esta sería una medida impuesta para los que quisieran salir del país y no habría otra opción.
Si eso llegara a pasar, creo que me saldría ilegal del país. En el momento en que me vaya al país, me saldría ilegal por la frontera y me iría por allí, porque no optaré por vacunarme. Yo nunca me he puesto de rodillas con lo del carnet de la patria y nada de eso, nunca me saqué nada de eso y no voy a ponerme rodillas tampoco con esta vacuna rusa.
Prefiero no salir del país porque creo que la vida no tiene precio. Conociendo las cosas como suceden aquí, habrá la trampa para pagar para poder salir del país diciendo que te vacunas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y de Venezuela nos vamos a Centroamérica. En Nicaragua crece la preocupación por la normativa a la ley de ciberdelitos que genera temores de crear el espionaje total del gobierno hacia la ciudadanía. Desde Managua, el informe nos llega de Daliana Ocaña.
La normativa para la preservación de datos e información establecida para la Ley Especial de Ciberdelito y que fue publicada recientemente por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo de Nicaragua generó serias preocupaciones entre juristas, activistas y periodistas que sostienen que concreta la práctica del espionaje gubernamental a la ciudadanía. La normativa ordena a todas las empresas autorizadas por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo que tengan resguardados hasta por un año todos los datos personales de los usuarios, incluyendo números telefónicos, correos y redes sociales. La abogada experta en derecho penal y académica integrante de la Alianza Cívica María Asunción Moreno explicó a La Voz de América que la normativa excede incluso lo establecido por la propia ley y busca consolidar lo que dijo es el espionaje masivo del gobierno en el ámbito de las telecomunicaciones.
Se trata realmente de una normativa administrativa que viola flagrantemente el derecho a la privacidad que tenemos garantizado todos los nicaragüenses en nuestra constitución política, obligando a las empresas en el fondo acercó a autores de un espionaje o vigilancia masiva.
Consultado sobre el tema, el periodista Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, dijo a La Voz de América que la normativa impone la censura a los medios de comunicación independientes.
La dictadura ha pretendido imponer mediante distintas leyes la censura, el control, el espionaje.
El gobierno promovió la ley, que ahora cuenta con una normativa vigente, afirmando que era la manera de garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio en pro de la estabilidad del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y continuamos con otra información. La Organización Médicos Sin Fronteras suspendió temporalmente sus labores en El Salvador debido a un ataque armado contra un médico y un auxiliar de enfermería en Ilopango.
El domingo una ambulancia de la organización fue blanco de un ataque cuando se dirigía a brindar atención médica a un residente de Las Cañas, Ilopango.
En el vehículo se trasladaba un médico, el ayudante de enfermería, quienes fueron golpeados y amenazados a punta de arma por presuntos pandilleros del barrio 18.
A raíz del ataque y hasta que no se esclarezca el asunto, la organización suspendió temporalmente sus labores de ayuda en el país centroamericano. La misión médica debe ser respetada por todos, dijo Luis Romero, coordinador de la organización.
Y en noticias internacionales vamos a comenzar con las informaciones que nos llegan desde Rusia.
El servicio penitenciario de ese país acusó hoy al líder opositor ruso Alexei Navalny de haber violado en 7 ocasiones los términos de su libertad condicional por una sentencia suspendida de 3 años y medio de prisión dictada en el año 2014.
Navalny también fue acusado de haber violado el orden público en más de 50 ocasiones, lo que supone una violación de las condiciones de su libertad condicional.
Navalny respondió a las acusaciones argumentando: usted dice que no sabe dónde estaba yo desde agosto. El presidente Vladimir Putin dijo que yo estaba en tratamiento. Lo sabía. También uno de los abogados del líder opositor, Vadim Kovsev, recalcó que había notificado al servicio de prisiones ruso que su cliente no se presentaría al registro, notificación que fue recibida debidamente.
Eso sí, recordemos que Navalny estuvo fuera de Rusia, en Alemania, recuperándose del envenenamiento por Novichok, del que acusó a Putin, quien lo ha negado repetidamente.
Navalny acusa a las autoridades de intentar intimidar a miles de personas, juzgándole a él, y ha vuelto a cargar contra Vladimir Putin durante una visita o durante una vista judicial que ha estado marcada por tensiones y donde han sido detenidas más de 200 personas.
Y en otra información, una investigación de Naciones Unidas concluyó que Corea del Norte sigue cometiendo crímenes contra la humanidad y que la comunidad internacional debería intervenir para garantizar la rendición de cuentas a través del Tribunal Penal Internacional o de un mecanismo ad hoc.
La Comisión de Investigación de la ONU ya detectó en 2014 que se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y 7 años después ha llegado a la misma conclusión.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Y en esta segunda media hora, pues vamos a tener aquí las consideraciones de un economista, porque habla sobre la compleja situación que se vive en la isla en el tema económico. Se cumple ya un mes de el ordenamiento monetario, que además el propio Miguel Díaz-Canel dijo que había que ordenarlo nuevamente. En otra información también, los detalles que nos da el músico Michael Castillo de los Orbos cuando fue detenido ayer. Además fue liberado y dijo, aclara a Radio Martí, el nuevo método de la policía política. Por supuesto que tendremos además la participación de Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba el día. Y Pedro Corzo, como siempre, nos tiene la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, este equipo integrado por Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción, pero aquí, frente a los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Espir. Nos vamos, Otón, a Noticias de Cuba.
Se torna aún más compleja la situación económica un mes después de implementado el ordenamiento. Nuestro colega José Luis Ramos habló con un economista y preparó el siguiente informe.
La tarea de ordenamiento en Cuba deja más incertidumbre que la que había antes del 1 de enero, inicio de una reestructuración económica que abarca desde la eliminación de una de las dos monedas circulantes hasta el incremento de precios y salarios, según Jorge Ignacio Guillén, licenciado en economía.
Sigue habiendo mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro económico, vamos a decir, de la economía familiar principalmente, pero también de la economía del país, obviamente. Los precios se han disparado, la escasez se ha disparado, y por otro lado no se ve que haya una respuesta verdaderamente efectiva por parte de las autoridades. Se sigue acudiendo a medidas administrativas, a controles de precios, a topes de precios. A medida que lo que hacen es castigar a los productores privados.
Ni siquiera los cambios que se anunciaron en el verano pasado, como la apertura del sector privado, la pequeña y mediana empresa, entre otros, se ha potenciado en el país, señaló Guillén, miembro fundador del Centro de Estudios Convivencia.
Por un lado tienes eso, la inacción respecto a cambios estructurales de las autoridades, la acción, pero con métodos que han demostrado una y otra vez ser inefectivos, dígase controles administrativos y más trabas a la iniciativa privada. Cuando lo que se necesita es totalmente lo contrario.
El dólar sigue subiendo en el mercado negro. Las ofertas de alimentos y de productos básicos están en dólares. Los mercados en moneda nacional están desabastecidos. Las colas siguen creciendo, los salarios y las pensiones aumentaron, pero siguen siendo insuficientes porque los precios han aumentado en muchos casos, mucho más que los salarios. Son muchas las preocupaciones de la población, dijo Guillén.
Y no se acaba de generar una apertura que tanto se ha debatido y que tanto se ha exigido por diferentes actores dentro de Cuba. Una apertura verdadera, una reforma estructural del sistema.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas detuvieron ayer nuevamente al rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, cuando se dirigía a un estudio de grabación en la calle Muralla y Teniente Rey, eso es en la capital cubana, en La Habana. El Osorbo, quien fue liberado horas después, dijo hoy martes a Radio Martí que el nuevo método de la policía política es detenerlo y dejarlo dentro de un carro patrullero en un parqueo en vez de llevarlo a un calabozo.
Esta gente lo que tiene es una burla con ellos mismos. Me tienen de parqueo en parqueo, me dicen el parqueador. Ahorita el nuevo performance es vestido de parqueador. Yo, cuando ellos vengan, yo los paro. ¿Para dónde? ¿Para qué parqueo me van a llevar? Ya tengo que burlarme porque ellos haciéndome creer que lo que me están trabajando psicológicamente, lo que me están poniendo más creativo, ¿entiendes? Es la cuestión.
Momentos antes de ser detenido, El Osorbo decía a través de un Facebook Live que su intención era grabar una canción sobre el ministro de Cultura, Elpidio Alonso. El rapero también hablaba de la importancia de exigir la renuncia del ministro cuando de repente cuatro agentes policiales bajaron de un patrullero y lo arrestaron.
Y por otra parte, el Comité para la Protección a los Periodistas denunció el bloqueo cibernético realizado en Cuba cuando funcionarios del gobierno y agentes de la seguridad
del Estado acosaron el pasado 27 de enero artistas y periodistas independientes frente a la sede del Ministerio de Cultura. El informe lo envía desde Nueva York Carmen María Rodríguez.
El gobierno de Cuba bloquea el acceso a la Internet para intentar suprimir información sobre protestas en favor de la libertad de expresión al también hostigar a periodistas, expone en un comunicado el Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. Sin aún recibir respuesta, el CPJ envió correos electrónicos a la Policía Nacional Revolucionaria, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Cultura y a ETESCA, que es la entidad gubernamental de telecomunicaciones para intentar aclarar esta práctica. Según reza el parte del CPJ, el 27 de enero no fue la primera vez que las autoridades cubanas bloquearon el servicio de Internet en un intento de obstaculizar la propagación de información sobre protestas. Ya en noviembre del 2020, el Estado cubano bloqueó a las principales redes sociales y de mensajería. Esto fue en el momento de las protestas a raíz del arresto del rapero Denis Solís, miembro del Movimiento San Isidro, organización cubana en favor de la libertad de expresión y de la libertad artística. El Comité para la Protección a los Periodistas divulgó el parte, tanto en inglés como en español, expresando que el 27 de enero, sobre las 3:30, las autoridades iniciaron el bloqueo al acceso a la Internet por un espacio de 2 horas. Los periodistas, para lograr divulgar la información, emplearon redes privadas virtuales, VPN por sus siglas en inglés. Este bloqueo se produjo cuando las autoridades cubanas golpeaban y detenían a manifestantes que realizaban una protesta en favor de la libertad de expresión y también artística frente al Ministerio de Cultura en la capital cubana. La organización que vela por la libertad de prensa a través del mundo sitúa a Cuba en el 10º lugar de la relación de los 10 países con los mayores niveles de censura, único país de las Américas que en el 2019 figuró en la lista. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el Servicio Postal de Estados Unidos eligió obras del artista cubano Emilio Sánchez para ilustrar la serie Sellos para Siempre.
Emilio Sánchez es conocido por sus pinturas arquitectónicas. Nació en Camagüey en el año 1921, en una de las familias más acaudaladas de la isla.
Sánchez apareció a menudo en bienales en Sudamérica y el Caribe y recibió el primer premio de la Bienal de San Juan en 1974 en Puerto Rico.
Su obra se ha visto en más de 60 exposiciones individuales y colectivas en museos y galerías de todo el mundo. Y además su arte puede apreciarse en el Museo de Arte Moderno, el Museo
Museo Metropolitano del Arte y el Museo de Arte de Filadelfia. El arte del cubano americano llegará finalmente al gran público en su centenario, con este homenaje del Servicio Postal de los Estados Unidos, que reproduce 4 coloridas litografías y pinturas arquitectónicas, los toldos, Tice Place, el SOP y Ventanita Entreabierta. Sánchez exploró los efectos de la luz y la sombra para enfatizar la geometría abstracta de sus sujetos. Su obra de arte abarca su herencia cubana, así como su larga vida en la ciudad de Nueva York, dijo el Servicio Postal. Y en otras informaciones, la publicación Citizen Peer Newsweek reseña un nuevo libro escrito por la cubano-estadounidense Taleb Nantes. La obra lleva por título Memorias del exilio cubano, viajes de coraje y resiliencia en busca de la libertad. Es un testimonio de valor, la perseverancia, la determinación de las personas cuyas vidas fueron alteradas rápida, dramática e irrevocablemente por la Revolución Cubana en el año 1959 del siglo pasado. El libro comparte más de 100 recuerdos describiendo escapes de Cuba, luchas para integrarse a un nuevo país y confusión cultural durante el proceso de asimilación a una tierra extranjera. Cada narración es contada por un exiliado diferente que proporciona una rica visión de varios aspectos de la experiencia del exilio cubano. Así lo apunta la autora. Y a las 12:40, ya estamos en tiempo de conocer. ¿Qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso? Bueno, pues lo vamos a conocer. Ya está con nosotros en nuestros estudios. Buenas tardes.
Bueno, Tomás. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Paul. Cifras récord nuevamente por segundo día consecutivo. Vamos a intentar darle un seguimiento a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que está pasando. Sobre todo queremos hablar del sistema penitenciario. Hay varias prisiones que ya se están reportando que han sacado a presos y los han estado aislando para otras zonas producto de posibles contagios. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los familiares y tenemos suerte de presos para ver, porque si esta situación está a nivel poblacional, este es un área que no debemos olvidar. El sistema
Según ha dicho
Cuban Prisoner Defender y la UNPACU, puede haber más de 130.000 presos comunes cubanos y políticos mezclados a lo largo y ancho del territorio. Esto tiene un potencial preocupante. Sí. Sumado a eso, vamos a hablar también sobre el tema de las personas mayores. Vamos a hablar con varias personas mayores que en medio de este rebrote, en medio del ordenamiento y en medio de los bajos retiros, están enfrentando una situación crítica. Y terminamos también...
La falta de medicamentos.
Medicamentos, con el tema de... Hay un nuevo hostigamiento, no vamos a dar todos los detalles, pero en algún momento lo vamos a tener contra un grupo de pastores nuevos en el oriente cubano.
Sigue el problema de la libertad
que están
religiosa.
Están usando a simpatizantes del gobierno para provocarlo con el propósito de formularle cargos. Y también vamos a hablar en el espacio hoy sobre los nuevos precios para los transportistas privados que le han bajado un poco el precio del combustible. Vamos a hablar con el líder de la coalición de cuentapropistas de Cuba, si esto es suficiente a ellos para mejorar y tener más rentabilidad en su trabajo.
Bueno, vamos a esperarlo. Ya saben ustedes, 12 de la tarde, Cuba al día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¡12 12:43, vamos a continuar con más informaciones.
El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó el martes el traslado a una casa segura para el hombre pakistaní británico que recientemente fue absuelto de la decapitación del periodista estadounidense Daniel Pearl en 2002.
A Max Saeed Omar Sheikh, quien ha estado en el corredor de la muerte durante 18 años, estará bajo vigilancia y no se le permitirá salir de la casa segura, pero recibirá visitas de su esposa e hijos.
No es total libertad, es un caso hacia la libertad, dijo el padre de Sheikh, quien asistió a la audiencia.
El gobierno de Pakistán ha estado luchando para mantener a Sheikh en la cárcel desde que una orden de la Corte Suprema el jueves pasado confirmó su absolución en la muerte de Pearl, un ex periodista del Wall Street Journal, lo que desencadenó la indignación de su familia y de Estados Unidos.
Y el número de casos de COVID-19 sigue aumentando en los Estados Unidos, con más de 26 millones de contagios. José Pernalete, de La Voz de América, tiene más detalles en el siguiente informe.
Para reforzar la lucha contra el contagio de COVID-19, este lunes entra en vigencia en Estados Unidos una orden federal de uso obligado de mascarilla en el transporte público, tanto en autobuses, trenes, aviones, barcos, sistema subterráneo, como también en las terminales de esos sistemas. Al mismo tiempo, el equipo especial de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca señaló una correlación favorable entre una potencial disminución de cifras de contagio y muertes y el incremento de personas vacunadas en la nación.
Entonces, a medida que avanzamos en las próximas semanas y meses y salgan más vacunas, puede haber diferencias y habrá un uso común del gran grupo de vacunas, no solo para Estados Unidos, sino en todo el mundo.
El doctor Fauci sugiere incluso que a medida que se avanza en las pruebas clínicas con anticuerpos de pacientes recuperados, también se determinarán más avances en las distintas fórmulas de las vacunas que se desarrollan y suministran a la población.
Pero puede haber algunas ventajas que podría haber entre cada una. Por ejemplo, la idea de una sola dosis, la falta de una cadena de frío muy estricta, así como la disponibilidad de tener una gran cantidad de dosis.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se registraron durante las recientes 24 horas 111.896 nuevos casos de COVID-19. En el mismo lapso, en todo el país se registraron 1.794 muertes relacionadas con coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Continuamos hablando del coronavirus, en este caso ahora en México. Los tres estados que están en alerta máxima por la pandemia del COVID-19, se espera que este mes se reactive la recepción de las vacunas. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
Cerca de la mitad de las entidades de México se ubican en semáforo rojo, que significa nivel máximo de alerta por COVID. Enero del 2021 se ha convertido en el mes más letal, con el mayor número de fallecimientos desde que inició la pandemia de COVID-19, al sumarse 32.729 personas muertas. El número de casos estimados acumulados asciende a más de 2 millones y 159.100 defunciones. La situación es complicada, sobre todo en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Conseguir oxígeno para tratamiento en casa se ha convertido en un viacrucis. Familiares de los pacientes deben ir de un establecimiento a otro, hacer largas filas y sin olvidar abusos y fraudes. Es el procurador federal del consumidor, Ricardo Schiffel.
Le seguimos pidiendo que devuelvan los tanques de oxígeno, por amor a la vida, porque eso implica salvar la vida de alguien. Cuando lo desocupen, regrésenlo.
Mientras se prevé que en los próximos días se reanuden los envíos de vacunas contra el COVID, básicamente de Pfizer y de AstraZeneca, así lo informó el subsecretario Hugo López-Gatell.
Estaríamos recibiendo en el mes de febrero entre 1.6 millones a 2.75 millones de dosis de la vacuna Astra.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ereván. El gobierno de Armenia presentó una demanda contra Azerbaiyán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por presuntas violaciones durante los combates en la región de Nagorno-Karabaj y en el marco del alto al fuego pactado en noviembre.
Kiev, Ucrania, anunció sus planes de reforzar la cooperación militar y económica con Estados Unidos durante el mandato del presidente Joe Biden y abogó por un mayor papel de Washington en la resolución de su conflicto con Rusia.
Nicosia, el presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, ha testificado ante una comisión del Parlamento para defender la concesión de pasaportes a ciudadanos no comunitarios en caso de que realicen grandes inversiones en el país del Mediterráneo.
Estambul, Twitter colocó una advertencia de incitación al odio en dos mensajes del ministro del Interior de Turquía que hacen referencia a los pervertidos LGBT.
Y Jartum, el gobierno de Sudán ha advertido a Etiopía contra la posibilidad de proceder a un segundo llenado de la presa que construye en el río Nilo Azul y ha incidido en la necesidad de un acuerdo trilateral de cara a un paso de esta naturaleza.
Con 49 minutos, ya está con nosotros, el tema lo indica Pedro Corzo, que siempre nos tiene la noticia y la pone en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación una vez más y saludos a todos nuestros radioescuchas. Y es que la situación de Cuba continúa ocupando y a la vez preocupando, no solo a personas, sino a organizaciones internacionales. Hemos visto cómo el Comité de Protección a los Periodistas se ha pronunciado, al igual que otros organismos internacionales, pero también ONGs vinculadas a Cuba y a la lucha por la democracia en Cuba han manifestado preocupación. Hoy tuve la oportunidad de conversar con Normando Hernández, ex prisionero político cubano, que dirige la página Diclet.
Sí.
Y él me decía de que se ha incrementado una vez más la represión en Cuba a los periodistas. Me comentaba que la situación de los periodistas cada día es más difícil, es más complicada, y que eso pues debe alarmar a la sociedad en general.
Claro.
Por otra parte, hay una iniciativa iniciada en la isla, que lo comentábamos en la mañana, que está en nuestra página web para esos que quieran tener interés en esta información, que se llama Iniciativa Numeral Exprésate.
Sí.
Dice que invita a los cubanos a perder el miedo y a decir lo que piensan a través de un video. Esto es muy importante. Es muy importante porque ya es más que tiempo suficiente, en la opinión de estas personas, de estos activistas, de que el ciudadano pierde el miedo, que recupere sus prerrogativas. Y una de ellas es no temer, actuar en base a convicciones sin las presiones del gobierno. Claro. Decir esto es fácil, sin duda alguna. Pero es la única manera, como lo ha demostrado la historia, es la única manera en que los pueblos recuperan derechos y
libertades.
Tienen oportunidades de una vida mejor.
Exactamente, y además es una lucha que hay que hacer dentro de Cuba, porque hay un miedo durante muchas décadas que está instaurado dentro de la población, y esas cadenas la tienen que romper realmente para poder obtener cualquier tipo de libertad y sobre todo que sean respetados sus derechos humanos. A veces este término en la isla suena muy mal, derechos humanos, pero es la realidad de lo que se vive a nivel internacional, Pedro.
Suena muy mal, Ariane, para aquellos que conculcan los derechos.
Exactamente.
Para el ciudadano, para la población en general, son muy importantes los derechos humanos. Te decía hace un rato que el Comité para la Protección de los Periodistas se ha pronunciado a favor de los cubanos libres y ha señalado a ETEXAS,
sí,
a la compañía, al monopolio telefónico castrista y al Ministerio del Interior de Cuba y de Cultura por bloquear cibernéticamente a la isla. Eso es importantísimo, que una entidad, que una ONG del prestigio del CPJ pues esté diciendo esto y esté acusando a ETEXA, que ha venido actuando con extrema impunidad durante muchísimos años.
Definitivamente es así. Esas son excelentes noticias de iniciativa que surgen dentro de la isla, sobre todo que son jóvenes, Pedro, las nuevas generaciones.
Lo hemos conversado en más de una ocasión. Provoca entusiasmo, causa entusiasmo el ver el alto número de jóvenes que están reclamando sus derechos. Y eso es importante. Uh-huh. Los viejos tal vez se olvidaron de que tienen derechos, pero estos jóvenes, estos muchachos, con todo respeto, están demostrando que tienen conciencia de sus derechos y los están reclamando a como dé lugar.
Seguro
con mucho
que
coraje,
sí,
con mucha dignidad y con mucho entusiasmo.
Seguro que sí. Pedro, tela por donde cortar, ¿eh?
Tela sobrada. Pero el pueblo cubano va a usar la gran tijera en su momento.
Es lo que hace falta. Pedro, muchísimas gracias como siempre por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ti, Ariane. Saludos a todos.
Y a las 12:53 minutos nos vamos a las noticias de los deportes. ¿Y quién las tiene? Pues Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí estamos. Vamos a hablar un poquitico. Ayer... Michael Hill, que era el antiguo presidente de operaciones de los Marlins, fue contratado por las Grandes Ligas como vicepresidente senior de operaciones en el campo junto con el exjugador Raúl Ibáñez. Hill supervisará a los árbitros y la disciplina en el campo. E Ibáñez participará en las reglas del equipo y la tecnología en el campo mientras contribuye a la iniciativa de exploración en béisbol amateur. Ambos ejecutivos son de origen cubano. Gil nació en Cuba de padres americanos y Raúl Ibáñez nació en Estados Unidos de padres cubanos. Y en la NBA, anoche volvió a perder el equipo nuestro, el equipo de Miami, frente a los Hornets de Charlotte en tiempo extra. Terminó el partido 129-121 a favor de Charlotte. Viniendo del banco, Malik Monk anotó 36 puntos para Charlotte y el mejor anotador de Miami fue Jimmy Butler con 25. Este es uno de los primeros juegos que tiene Miami con prácticamente todo su plantel, porque estaba enfermo gran parte de ellos durante muchos juegos. Los Lakers de Los Ángeles le ganaron 107-99 a los Halcones de Atlanta. Anthony Davis anotó 25 puntos para los Lakers. Y Trae Young fue el mejor anotador para Atlanta también con 25 puntos. Los Cavaliers de Cleveland dieron cuenta 100-98, una canastica de ventaja sobre los Timberwolves de Minnesota. Colin Sexton anotó 26 puntos para Cleveland, DeAngelo Rosen 18 puntos para Minnesota. Los Bulls de Chicago se anotaron un triunfo frente a los Knicks de Nueva York con un marcador de 110-102. Lauri Markkanen anotó 30 puntos por Chicago, Julius Randle 23 por el equipo de Nueva York. El equipo de Milwaukee, los Bucks, le ganó 134-106 a los tres veces de Portland, teniendo a True Holiday como su mejor anotador con 22 puntos, y Nasir Little fue el mejor por el equipo de Portland con 30. Y eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y a esta hora, mis amigos, nos encontramos con nuestro segmento de entretenimiento y Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en ese interesante mundo. Adelante.
La familia de Tony Bennett reveló que el legendario cantante ha estado sufriendo de Alzheimer. Su esposa Susan dijo en una entrevista publicada el lunes que el cantante de 94 años, cuyo primer éxito, Because of You, fue lanzado en 1951, ha estado perdiendo la capacidad de tomar decisiones. Bennett se mantiene optimista, pero su condición se deteriora cada vez más, sostiene su esposa. A Tony Bennett se le diagnosticó Alzheimer en 2016. El Festival de Música de Coachella fue cancelado por tercera vez debido a la pandemia de coronavirus. Coachella trae 500,000 de fans a un sitio al aire libre en el desierto de California. No se dieron nuevas fechas para el evento. Y ahora en el segmento damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Febrero 1984, el dúo británico de Annie Lennox y Dave Stewart, Eurythmics, debuta con Here Comes the Rain Again. Su siguiente sencillo, después de Sweet Dreams Are Made of This, Here Comes the Rain Again, alcanzó el puesto número 4. En 2017, Ed Sheeran se ubica en el número uno de las 100 calientes con Shape of You, canción que se mantuvo en el número uno durante 12 semanas no consecutivas. Shape llegó al primer lugar en 34 países. Febrero 1981, Blondie aparece en la lista Billboard Hot 100 con Rapture, su siguiente éxito luego de The Tide is High, que en ese momento era el número uno en la Hot 100. Rapture también llegó al primer lugar. Blondie fue incluida, o fueron incluidos, quiero decir, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de AMI.
Y en los minutos finales, nuevamente vamos a tener aquí nuestros principales titulares. Cuba reportó la cifra más alta de casos de COVID-19 en un solo día.
Cubanos consultados por Radio Martí se muestran preocupados por las condiciones en los centros de aislamiento.
Proyecto Exprésate, creado en la isla, invita a los cubanos a decir lo que piensan y reclamar la posibilidad de hacerlo como un derecho.
Relator especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos está de visita en Venezuela.
La nueva ley de ciberdelitos en Nicaragua concreta la práctica del espionaje gubernamental a los ciudadanos, así lo afirman juristas, activistas y periodistas.
El dirigente opositor ruso Alexei Navalny denuncia que su juicio pretende intimidar a la oposición y en nota recién recibida en nuestra redacción informamos que acaba de ser sentenciado a 3 años y medio de prisión.
Y la ONU denuncia crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y urge a actuar a la comunidad internacional. Y así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este martes 2 de febrero del año 2021, el Día de la Candelaria, celebración para muchas personas de Pinar del Río también, de Morón y por supuesto en Camagüey. Nosotros nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones. Otón Madarián en el sonido, Patricia Martínez en la producción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Gracias por su sintonía, que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.